en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 16 de junio del año 2023. Estamos a 24 horas de que se constituyan las corporaciones municipales en la provincia de Ourense y todavía hay muchas cosas por decidir. Caso de la ciudad de Ourense, donde hay dos posibilidades, que es que gobierne Jácome o que hay un acuerdo a tres bandas que daría la alcaldía al socialista Paco Rodríguez, porque el BNG ya ha dicho que no hará alcalde al Partido Popular. Bueno, pues a menos de 24 horas, mañana estaremos en la sesión de investidura a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Ourense, a menos de 24 horas, digo, de la sesión de investidura, pues nada sabemos oficialmente de lo que pueda pasar en la ciudad de Ourense. Pero hay otros puntos también interesantes. ¿Qué pasará en Carballiño? ¿Qué pasará en Arrúa? ¿Qué pasará en Xinzo da Limia? Donde veremos los acuerdos de última hora. Y también estamos muy pendientes, cómo no, recordemos que Jácome ha negociado en los últimos días, tanto con el Partido Popular de Galicia, con el Partido Socialista de Galicia, ayer con Laje en Santiago, con el secretario de organización del Partido Socialista de Galicia. Y les contábamos que Ourense está afrontando el fin de una época en la Diputación Provincial de Ourense. La renuncia de Manuel Baltar a seguir al frente de la Diputación pone punto y final a 33 años de la saga Baltar al frente del organismo provincial. José Luis Baltar gobernó la Diputación desde 1990 hasta 2012 y Manuel Baltar desde el 6 de febrero de 2012 hasta la actualidad. Pero ayer conocíamos, en boca del presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, que también se acaba un ciclo de la saga Baltar en el Partido Popular de Ourense. Porque lo va a dejar Manuel Baltar, no va a ser el candidato al Partido Popular de Ourense. Recordemos que un 15 de diciembre del 2009 era cuando José Luis Baltar abandonaba la presidencia del Partido Popular en Ourense. Escuchamos a José Luis Baltar.
Non me presento ás eleccións de presidente neste Congreso do Partido Popular. Está decidido, xa está. Se tiñades alguna aposta, xa está feito. Eu quero aproveitar a ocasión de dar a noticia, pedirle a todo o mundo respeto por a miña decisión. É unha decisión personal, consultada, coídos pros e contras, analizada concienzudamente. Creo que tuve bastante tempo para analizala. Eu non tiña máis misión neste proxecto que estar ao frente deste proxecto, pero o proxecto é de todos, é de traballo en equipo, é da xente que colaborou e que traballou durante tantos anos. Pero chegou o momento. Nada.
Era el momento en que José Luis Baltar anunciaba su renuncia a ser presidente del Partido Popular en Ourense. Después estaría Manuel Baltar y, como decimos, ayer Alfonso Rueda decía que Manuel Baltar no va a estar al frente de los populares ourensanos.
Lógicamente, cando se celebre un novo congreso na provincia de Ourense, estou seguro que Manuel Baltar xa non optará a ele, por lo tanto, o por lo menos eso me transmitiu. Haberá outros candidatos e os compañeros terán que decidir. Non hai previsto facer ningún congreso provincial inmediato. Temos agora mesmo un período electoral, unha campaña que se vai convocar dentro moi pouco. Non hai ninguna previsión ao respecto, máis que, bueno, o lógico é que aí se producirá un cambio en Ourense cando toque.
Bueno, pues así están las cosas en estos momentos y la Diputación, pues hay negociaciones de Partido Socialista y hay negociaciones del Partido Popular. Veremos en qué confluyen esas negociaciones porque se espera que la constitución de la Corporación Provincial se retrase todavía un tiempo porque mañana no se va a constituir el Ayuntamiento de Celanova. Recordemos que en Castro Calderas hay que repetir los comicios por sospechas de posibles irregularidades. No se constituirá hasta la segunda quincena del mes de julio y Por tanto, mañana será la constitución de las corporaciones municipales de la provincia. Estaremos muy pendientes de todas ellas. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos. Seguiremos hablando de esto y de muchas más cosas. Vamos a hablar de jóvenes empresarios. Jóvenes empresarios, pues, que desarrollan su labor, su formación, su trabajo, y que nos acompañan aquí en los estudios de la cadena COPE. Y Sara Gómez es de Implasor Galicia y aquí está con nosotros en la cadena COPE. Hola, Sara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por recibirnos.
Bueno, la empresa es Implasor Galicia, está en el polígono de San Cibrao das Viñas, ¿no?
Sí.
¿Cómo decides formar parte de este proyecto? ¿Cómo te formas? ¿Cuál es la formación de Sara y cómo inicia esta aventura en una empresa familiar, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso se trataba de una empresa familiar. Yo estudié un doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Economía. Y luego, pues para completar mi formación, realicé un máster de negocios, un máster en Management, en el Instituto de Empresa en Madrid. Y pues justo después ya me incorporé a la empresa familiar, que era algo pues que me hacía mucha ilusión y que era como mi sueño desde que me había ido ya.
O sea, que era tu sueño ya.
Sí, yo sabía que me había ido a Madrid, me apetecía estudiar fuera, pero sabía que más pronto que tarde volvería a Galicia y a Orense en concreto.
¿Cómo nació esta empresa? ¿A qué se dedica?
Pues la empresa empezó hace 25 años. Empezó mi familia hace 25 años y nos dedicamos básicamente a la inyección de plásticos. Fabricamos piezas plásticas que un 90% son para el sector de la automoción. Fabricamos pues para vehículos de Mercedes, Renault, Stellantis, Citroën, Fiat, entre otros muchos, y el 10% restante pues es para sectores como la construcción o la electrónica.
O sea, automoción, construcción, sí. Me imagino que fue evolucionando de modo significativo, ¿no?, con el paso de los años.
Sí, claro, en un primer momento pues eran 6 trabajadores y prácticamente empezaron con un cliente simplemente, y a día de hoy pues hemos ido diversificando tanto los productos como los clientes, como la cartera de clientes.
La automoción además ha cambiado mucho, la construcción también, sí. Y me imagino que la empresa se ha ido adaptando, ¿no?, a esos nuevos modelos.
Sí, claro, al final pues ahora mismo nos encontramos en el sector del automóvil en un momento de transición, en un momento de cambio. Ha habido pues legislaciones sobre el vehículo diésel, empezamos ahora pues con el vehículo eléctrico, también aparece por ahí ya los coches de hidrógeno. Veremos qué pasa, pero sí que es un sector que ha sufrido estos años muchos cambios, la crisis de los microchips, el incremento de los costes de las materias primas, pero bueno, yo creo que ahora mismo empieza a recuperarse y se empiezan a ver nuevos proyectos y poco a poco veremos los cambios.
¿Proyectos de internacionalización?
Sí, un poco de todo hay. Nosotros trabajamos para proyectos tanto nacionales como de fuera de España. Trabajamos para Portugal, para Francia, para Reino Unido, para Alemania.
Y llega, claro, sabía nuevas, ¿no? Es una empresa familiar donde están trabajando, desarrollan una labor muy interesante en el polígono de San Cibrao das Viñas, pero desde pequeña tenías claro, por tanto, que querías formar parte de... Desde pequeño, desde joven, ¿no? Que querías formar parte de este proyecto.
Al final es algo que he vivido en casa, que he visto crecer en casa, y mi familia decía, ¿no?, que era como un hijo más, ¿no?, la empresa. Y ¿por qué no luchar para que continúe pues otros 25 años más, ¿no?, que justo el año pasado celebramos el 25 aniversario y que ojalá podamos celebrar otros 25 más? Es difícil, pero bueno, o sea, la decisión que he tomado pues es de luchar por ello y perseguir mis objetivos y conseguir que sigamos muchos años más.
Pues es muy importante, porque además tenemos el 90%, más del 90% de las empresas que tenemos en la provincia de Orense son familiares.
Sí.
Y claro, hay muchas familias que en un determinado momento dicen, bueno, mis hijos continuarán el camino y temen perder esa proyección, ¿no?, que tienen con su empresa. ¿Cuántos negocios se han quedado porque sus hijos no han mantenido esa... digamos que ese testigo, el coger el testigo? Por eso es tan importante, ¿no?, que personas como tú siga con esa proyección y aportando la savia nueva, ¿no? ¿Cuál es la aportación de Sara a Implasor, a esta empresa familiar?
Claro, bueno, como has comentado, pues efectivamente los jóvenes a veces pues subimos un poco más, ¿no?, de volver a la empresa familiar, de esas nuevas generaciones. Es cierto, pues, que en Ourense necesitamos jóvenes y emprendedores también. Y en mi caso, pues, ¿qué valor aporto? Yo creo que, pues, como jóvenes, al final, hemos nacido en una era más digital, hemos nacido con la tecnología y quizás, pues, tenemos una visión, pues, más tecnológica, ¿no? De hecho, pues, yo me incorporé hace 2 años y justo en ese momento lanzamos una nueva página web que invito a todo el mundo a consultar, que es implasor.es, www.implasor.es, y que todo aquel, pues, que nos quiera contactar con proyectos nuevos o con cualquier cosa que le podamos ayudar y colaborar, pues estaremos encantados.
Implasor.es.
Sí.
Bueno, y digamos que Sara le da ese toque, entre comillas, sí, un poco más tecnológico, ¿no?, a lo, bueno, que había ahora mismo también.
Sí, tenemos varios proyectos que estamos llevando a cabo, sobre todo relacionados con el tema de innovación. Ajá. Por una parte, digitalización, también ciberseguridad e inteligencia artificial. Los desarrollamos en colaboración con otras empresas, porque también formamos parte del clúster de automoción de Galicia, y entonces, pues, al final creamos ahí una red de innovación y trabajamos todos juntos para el futuro y para desarrollar nuevas tecnologías.
O sea, que te has incorporado poco después de la pandemia, aproximadamente, en,
sí,
2021, ¿no?
Sí, exactamente. En agosto de 2021 me incorporé.
¿Y estos 2 años cómo los valoras?
Pues han sido 2 años de aprendizaje diario y de trabajo constante y diario, ¿no? Que al final creo que es un poco la clave del éxito, ¿no? Porque yo creo que sin trabajo, sin constancia, sin esfuerzo, pues es muy difícil conseguir lo que uno quiere.
Antes nos hablabas del sector de la construcción, de la automoción. Tenéis muchos clientes fidelizados, ¿no?, por el buen trabajo que realizáis. Pero ¿cómo se llega a otros? ¿Cómo se llega a más proyectos de internacionalización? ¿Cómo es la promoción que se hace para conocer vuestra labor durante estos 25 años, que lo dice todo una empresa?
Sí, bueno, digamos que, pues, el pertenecer a estas asociaciones, pues tanto a AGE, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, como al Clúster de Automoción de Galicia, pues crean una red de networking, de asesoramiento, de apoyo, y hay, pues, eventos donde conocemos, participamos en ferias, y pues ahí es donde entramos en contacto con nuevas empresas, nuevos clientes.
Uh-huh. ¿Qué supone estar en una asociación de jóvenes empresarios? Quiero que nos cuentes cómo son los jóvenes empresarios de Ourense. No tiene mucha visibilidad desde sus tiempos como presidente con Lois Babarro. Recordemos que la facturación es muy importante, que tienen proyectos. La verdad es que hay que ponerlo en valor, ¿eh? Los jóvenes empresarios en numerosos países. ¿Desde cuándo formas parte de AGE? ¿Qué supone estar en una organización como la Asociación de Jóvenes Empresarios?
Pues yo me asocié a AGE justo, pues, al incorporarme también a la empresa familiar, porque al final, pues, como he mencionado, pues es una forma de ponerme en contacto, ¿no?, con otros emprendedores y empresas de la provincia y de la ciudad de Ourense. Y al final, pues, lo que aporta sobre todo, pues, es una red de networking, asesoramiento, y también que hay que destacar su labor hacia la visibilidad de nuevos proyectos y de nuevas generaciones.
Llevas 2 años. ¿Qué retos te marcas dentro de la empresa familiar Implasor Galicia?
Bueno, como reto, mi reto es principalmente poder abarcar todos los campos posibles dentro de la empresa, ¿no? Y conseguir, sobre todo, que tengamos un equipo que esté contento, que esté motivado y que sea productivo, ¿no? Porque al final lo más importante en la empresa, para mí, es el capital humano, son las personas, y creo que hay que trabajar cada día, pues, también para ello.
Empezaron 6 personas, ¿no?
Sí.
Y ahora hay más de 60.
Sí, ahora somos en torno a 60 personas.
En torno a 60 personas. Uh-huh. Y muchos te estarán escuchando ahora. Sobre todo, ahora estamos en un momento, hoy es 16 de junio. Algunos cogerían vacaciones ya, otros están cogiendo vacaciones, algunos acabaron la BAU. Bueno, aquellas personas que te estén escuchando, que sean jóvenes, que estén acabando la formación profesional, que estén acabando la universidad y digan, oye, qué maravilla, estoy escuchando a Sara, bueno, qué lo que me está contando, ¿eh? Qué proyectos tiene, qué formación, cómo se ha trabajado esto, en qué forma de emprender y de poner en valor una empresa familiar, qué retos tiene de cara al futuro. ¿Tú qué le dirías a esas personas que ahora tienen 17, 18, 19 años, que están en ese momento en el que tienen que definirse, o incluso antes, que tengan que definir una formación determinada, que quieren encauzarse por un camino y que estén ahora mismo perdidos?
Bueno, en mi opinión, el mundo de la empresa es muy interesante y sí que animo a todos aquellos jóvenes que sientan esa inquietud a adentrarse en el mundo de la empresa. Creo que realmente la formación sí es muy importante, pero como que al final no hay una formación específica para tener tu empresa, ¿no? Si puedes formarte luego, pues hacer un máster de negocios, hacer muchos cursos de negocios, de negociación, de habilidades necesarias dentro de una empresa, pero si tienes una idea, creo que tienes que perseguirla y luchar por ella. Creo que al final en Ourense necesitamos nuevas ideas y nuevos proyectos. Y bueno, ahora mismo me estoy acordando de un profesor que, hablando de emprendimiento, decía que no había ideas malas, ¿no? Porque muchas veces es muy fácil criticar pues los proyectos, ¿no?, de quien están empezando, y sino que las ideas hay que trabajarlas y darles forma. Y creo que ahí está un poco la clave del éxito.
Una idea que tenías tú y que tú has conseguido, te has cumplido bueno, tu sueño, ¿no?
Bueno, sí. Y ojalá pueda sostenerlo muchos años.
Bueno, pues muchas felicidades. Por esta
gracias.
Etapa, por lo que nos has contado, también a toda tu familia, por esa labor de Implasor de 25 años. Y además tengo que decir que es una maravilla tener a Sara aquí en los estudios de la cadena COPE, porque es oyente de radio. Y como es oyente de radio, nosotros siempre valoramos mucho esto, claro que sí.
Sí.
Pues Sara Gómez, joven empresaria de Implasor Galicia, el polígono San Cibrao das Viñas. Bueno,
sí.
Un polígono extraordinario, donde hay ideas fantásticas, ¿eh? Empresas maravillosas.
Sí, al final es uno de los polígonos más importantes a nivel de Galicia. Contamos con empresas con nombres muy importantes, ¿no? Pues como pueden ser Core en Sociedad Estilonia, pero también tenemos muchas otras empresas que no son tan conocidas que están ahí día a día trabajando y luchando. Y también además cuentan con su propia asociación, la Asociación de Polígonos de San Cibrao, que también siempre tienen nuevos proyectos y nuevas ideas para mejorar el día a día de todas las empresas.
Bueno, tenemos que invitarte otro día, pero ya para que nos cuentes algunos aspectos que me parecieron fantásticos, como el trabajo en ciberseguridad y en inteligencia artificial.
Sí.
Eso requiere otro programa.
Bueno, lo dejamos para la próxima.
Sara Gómez, de Implasor Galicia, que es un placer. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Que vaya todo muy bien. Que
gracias,
sigas así.
Igualmente.
Son las 12:47. Esto es Herrera en COPE Ourense.
No te pierdas con La Región la colección de tres imanes del Rally de Ourense. Desde el viernes 16 al domingo 18 de junio, un diseño diferente cada día por solo 1 euro con el periódico. Reserva ya los tuyos. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Restaurante El Artesano.
Río Innovación Rosareiro.
Orenóptica.
Y es 12 de octubre, profesionales con futuro laboral.
Las Salinas, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
Amoiro Rincón, tu corredoría de seguros de confianza.
Dormisens, especialistas en camas articuladas.
A Clinic, la clínica de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Osbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Electrónica Japón.
Hermanos Pérez, del grupo Mobel Rías.
Viñas Clínica Dental, Polígono San Cibrao.
Piscinas Gallegas.
Fundación Euroburgas, en Río Sares 16.
Vive la primavera con tu radio. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo lo
tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert! ¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91-828-3930.
¿Los fines de semana en la radio?
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Foro La Región, jueves 22 de junio. Le invita a la conferencia. Disfruta de la experiencia de una cata de vinos con los cinco sentidos, con Estela Bermello y Ana Hernández. Entrada libre hasta completar aforo. Imprescindible inscribirse con antelación. Puede hacerlo en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Bienvenidos a los que se están incorporando a la sintonía de la cadena COPE. Al final de una época en la Diputación, tras 33 años de la saga Baltar, en el organismo provincial se une el fin de una era en el Partido Popular de Ourense. ¿Cómo? Porque Manuel Baltar no optará a renovar su mandato como presidente provincial del Partido Popular, según afirmaba Alfonso Rueda, el presidente del Partido Popular de Galicia, tras el Consejo de la Xunta. Escuchamos a Alfonso Rueda. Alfonso Rueda, en estos momentos, hablar de la situación en el Partido Popular de Galicia. Decía que Manuel Baltar no optará a renovar su mandato como presidente provincial del Partido Popular en Ourense, según afirmaba tras el Consejo de la Xunta de Galicia. Es Alfonso Rueda que hablaba así de Manuel Baltar.
Lógicamente, cando se celebre un novo congreso na provincia de Ourense, estou seguro que Manuel Baltar xa non optará a ele, por lo tanto, ou por lo menos eso me transmitiu. Haberá outros candidatos e os compañeros terán que decidir. Non hai previsto facer ningún congreso provincial inmediato. Temos agora mesmo un período electoral, unha campaña que se vai convocar entre moi pouco. Non hai ninguna previsión ao respecto, máis que, bueno, o lóxico é que aí se produciu un cambio en Ourense cando toque.
La decisión de Manuel Baltar de renunciar a optar a la presidencia de la Diputación ha cogido con el pie cambiado su núcleo más duro, que afirma que se enteró poco tiempo antes de su decisión de dar un paso al lado. Fue una sorpresa para su gobierno provincial, para alcaldes o funcionarios de la Diputación de Ourense. Hace 4 años, Baltar pactaba con Jácome el gobierno del Ayuntamiento de Ourense y de la Diputación. El escenario político actual en Ourense es complejo. De hecho, ayer no estaba claro ni siquiera cuándo se constituirá ni la corporación municipal ni la provincial. Es que un recurso amenazaba con retrasar la constitución del Ayuntamiento de Ourense. Mañana, finalmente, el pleno podrá celebrarse con normalidad. Será mañana sábado a las 12 del mediodía. Hay problemas en Celanova. No se constituirá el día de mañana, sino el próximo 7 de julio. Y también Castro Caldelas, que van a demorar, sin lugar a dudas, la creación, la constitución de la nueva diputación hasta la segunda quincena del próximo mes de julio. En Castro Caldela, recordemos que se van a repetir las elecciones. De hecho, el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Castro Caldelas, César Enríquez Cachín, considera que la repetición de elecciones municipales en este municipio confirma, según señaló, graves irregularidades detectadas en la tramitación del voto por correo. Dice Cachín que lo que vieron durante la pasada campaña fue un cúmulo de irregularidades en los procedimientos de emisión y recogida de voto por correo, indicando que cuando los trabajadores de correo se entregaban la solicitud del voto por correo, encontraban personas con Alzheimer o que ni siquiera residían donde supuestamente pidieron el voto. El candidato popular indicó que lo único que hizo el Partido Popular fue intentar garantizar que todos los vecinos de Castro Caldelas pudieran votar de forma honesta, legal y transparente, algo que sospechaban que no se hizo y que ahora queda acreditado por esa resolución de la Junta Electoral Central. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Mucho calor se espera durante toda esta jornada en la provincia, con alternancia de nubes y claros, y donde los termómetros llegarán a máximas de 31 grados en Verín, 32 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Rally de Ourense ya ruge en las ciudades. Este mediodía lo hará también por toda la provincia con la 56 edición de una prueba deportiva consolidada dentro del Supercampeonato de España de Rallys.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
En la ciudad de Ourense decíamos que Jácome ha negociado en los últimos días con el Partido Popular de Galicia y también con el Partido Socialista de Galicia. Lo ha hecho ayer en Santiago con Laje, el secretario de Organización de los Socialistas Gallegos. Y negocia así el incierto futuro que hay ahora mismo, a esta hora, en el Ayuntamiento de Ourense y en la Diputación Provincial. Hay dos posibilidades. La primera, la más probable a esta hora, es que Jácome sea alcalde. O la otra, es un acuerdo a tres bandas donde sería alcalde el socialista Paco Rodríguez, ya que el BNG ha dicho que nunca haría alcalde al Partido Popular, es decir, nunca haría alcalde a Manuel Cabezas, pero gana peso en estos momentos, a falta de menos de 24 horas para la investidura, que Gonzalo Jácome repita como alcalde de Ourense. Gonzalo Jácome, que pactó con Baltar hace 4 años el gobierno del Ayuntamiento de la Diputación, y hablaba así del adiós de Baltar.
Es tremendamente bueno para Ourense ese relevo, que nosotros siempre criticamos su gestión, siempre se criticó. Nunca compartimos, obviamente, esa gestión, siempre la criticamos.
A día de hoy, uno de los nombres propios que más suena para el relevo en la Diputación Provincial de Ourense, si gobierna el Partido Popular, es el alcalde de Pereiro Aguiar, Luis Menor. Pero va de número 2 al Senado. Puede compatibilizarlo, porque en su momento el expresidente de la Diputación y del Partido Popular en Ourense, José Luis Baltar Pumar, compaginó la presidencia de la Diputación con el Senado. En una entrevista en la cadena COPE, Luis Menor decía, tras las elecciones del 28 de mayo, que se pone a disposición del partido. A disposición del partido para lo que necesite.
Sí, por supuesto. A ver, vamos a ver, nosotros lo tenemos claro. Aquí estamos para las duras y para las maduras. Cuando toca remar pues desde la oposición, remar desde la oposición, y cuando toca arrimar el hombro para en el gobierno, remar. Yo, por supuesto, que claro que estoy a disposición del partido. Lo he estado siempre.
La 24ª Feira de Oviño de Valdeorras, que se celebrará en la Plaza de Viloira, en Obarco, los días 8 y 9 de julio, ya cuenta con un cartel ilustrador, un jurado conformado por diferentes profesionales y presidido por el máximo responsable del Consejo Regulador, José Ramón Rodríguez, fue el encargado de elegir la propuesta ganadora, de la que es autor Rubén Lucas, natural de Torreagüera, en Murcia. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, también se habla de lo que se va a vivir hoy en Obarco. Es la 10ª Noite Branca, organizada por la Asociación Centro Comercial Aberto de Obarco, donde participan alrededor de 30 comercios de diferentes sectores. Los establecimientos ofertarán productos de temporada con descuentos y ampliarán su horario de apertura hasta las 11 de la noche. Paralelamente, el Centro Comercial Aberto de Obarco va a instalar en la Plaza del Ayuntamiento una caja mágica, un cubo de 3 metros de alto por 3 metros de ancho, cerrado y lleno de globos, al que se podrá acceder mediante un ticket de compra con fecha del 16 de junio de algún establecimiento asociado al Centro Comercial Aberto de Obarco. Cada cliente podrá escoger un globo que podría tener un premio. Además, habrá otras actividades como pintacaras infantil y maquillaje para adultos en horario de 7 de la tarde a 11 de la noche en la plaza del Ayuntamiento de Obarco. Y decir también que hoy viernes, día 16 de junio, a partir de las 7:30 de la tarde, tendrá lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel el Día del Médico 2023. El acto central estará presidido por Pilar Garzón, que es la presidenta del Colegio de Médicos de Ourense, y contará con la asistencia, entre otros, del consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña. Y hablando de deportes, hay que decir también que la 51 edición del Trofeo Internacional Pedro Escudero reúne mañana sábado a más de 350 deportistas en la piscina Rosario Dueñas de Ourense. Estamos hablando de que ya cumplió 50 años de existencia, tiene medio siglo. Se trata del trofeo más antiguo de Galicia y se va a desarrollar en dos tandas. La primera tendrá lugar desde las 9:30 de la mañana y la segunda desde las 5 de la tarde, para competir en más de 30 pruebas diferentes, 15 de ellas femeninas, 15 masculinas y 2 mixtas. Son las 12:58, estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE
Ourense.
Estar informado.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil, que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta aquí. Nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de paisano, pues evitar
para que no queden identificados.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.